ATP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP, la logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día. Notas del día.
Operador, reto inmediato para el sector del autotransporte.
Aunque 2017 está marcado por la incertidumbre económica, el incremento de precios como el diésel y otros insumos por el factor del tipo de cambio, para el autotransporte es una prioridad el contar con personal calificado y que compartan los valores, en particular en el caso de los operadores. En el desayuno mensual del Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de Suministro, CONALOG, los participantes coincidieron que esta actividad enfrenta la falta de mano de obra especializada. Faltan personas que compartan los valores de las empresas, enfatizó Fernando Bernal, director corporativo comercial de Grupo Transportes Monterrey, con información de T21.
AMPAC hace llamado a fortalecer el mercado interno.
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPAC, dijo que este año está lleno de retos y oportunidades, al mismo tiempo que la agenda pública está enfocada al comercio exterior y la liberalización del precio de los combustibles. En un mensaje en la red social Twitter, el directivo dijo que esto lleva a los integrantes del AMPAC a proponer medidas para fortalecer el mercado interno, para sustituir autobuses y camiones, tractocamiones viejos, por nuevos para tener un transporte que merece la gente. Con información de Vía Libre. En los talleres gratuitos de experiencias logísticas del Logistics Summit and Expo 29 y 30 de marzo, Centro Citibanamex, se contará con el segmento de transporte en donde se ofrecerán charlas de ejecutivos de empresas de primer nivel de la industria logística, con información de Énfasis Logística.
Michelin impulsa Cumbre Mundial sobre Movilidad.
Michelin ha seleccionado a Montreal como socio y ciudad anfitriona de la próxima Cumbre Mundial sobre Movilidad Sostenible, Moving On, que se abrirá así a un nuevo ecosistema de actores públicos y privados que deseen unirse a esta aventura. Michelin impulsa esta iniciativa.
Sin embargo, su éxito se basará en un colectivo reunido en torno a un mismo proyecto.
Con información de Nación Transporte.
Aguascalientes tendrá ferropuerto para hidrocarburos.
Aguascalientes será la sede del ferropuerto Midstream para hidrocarburos denominado Kerry, que significa grandeza, el cual estará listo en 2 meses en una primera etapa, con una inversión de 700 millones de pesos. En esta primera etapa se podrán realizar operaciones de trasvase, en donde aprovechando la conexión ferroviaria con Ferromex y Kansas City Southern de México, arribarán los carros de tanque a la terminal para su posterior distribución por pipa hacia estados como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, además de Aguascalientes. Con información de T21.
Muy buen día, amigas y amigos. Sean bienvenidos a la emisión número 230 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2017. Yo soy Rodolfo Hernández y les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Y pues ahora saludo con muchísimo gusto a mis compañeros de micrófono, a Gaby Broca.
Hola, buenos días, bienvenidos.
A Gustavo Chávez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz día a todas las mujeres.
Ese es todo, el galán, Gustavo. Iris López.
Hola, buenos días a todos.
Pati Vizcaya.
Muy buenos días.
Perla Pérez.
Hola, muy buenos días.
Y Gerardo Ledesma.
¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos. He estado leyendo que no es un día para felicitar, es un día para conmemorar.
Es correcto.
Exactamente. Bueno, sí, yo ya, la verdad es que ya ni sé. Ya no digo nada. Y bueno, el día de hoy vamos a tener información referente a un proyecto que trae ProMéxico de un mapa de ruta sobre la industria logística en México. Vamos a hablar sobre el nuevo reglamento de servicios de arrastre y salvamento y depósito. Vamos también a platicar sobre operativos del autotransporte federal por parte de SCT. Vamos a hablar de la Logistics Summit, que ya está encima, ya es un evento que tenemos ahora 29 y 30 de marzo. Y vamos a platicar un poquito más sobre la encuesta Origen y Destino. Y finalmente, en el plato fuerte del día, vamos a platicar con el doctor Juan Pablo Antún Callava, quien es el jefe del Grupo de Investigación de Transporte y Logística del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Recientemente acaba de llegar de Portugal en un año sabático. Y vamos a platicar con él de un tema extraño, pero que tiene todo el sentido y sobre todo de lo que hemos estado viviendo en este principio de año, Pati, referente a la regulación del transporte de carga. Y el doctor, vamos a hablar, entre otras cosas, vamos a hablar de una investigación que trae sobre la protección de los centros históricos a través de la distribución de mercancías.
Entonces, excelente. Pues ni tan extraño el tema y además ni tan sabático su año, porque seguro algo nos platicará de lo que hizo de investigación por allá.
Por allá nos va a platicar. Y bueno, Pati, si nos ayudas con las efemérides del día, por favor, y con los indicadores también.
Así es. Claro que sí, Rodolfo, con el gusto. Siempre un día como hoy, 8 de marzo de 1995, la ONU nombra este día como el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo, cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día. Pueden contemplar una tradición de no menos de 90 años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha pluricircular de la mujer, por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra en la Revolución Francesa. Los parisienses, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Ahora, como indicadores financieros, tenemos a la compra del dólar en 19.16, a la venta en 19.96. El euro, 20.41 a la compra, a la venta 20.95. La libra, compra 23.53, a la venta 24.15. A partir de hoy vamos a incorporar los costos promedio, los precios promedio de los combustibles. La magna es 15.99. Premium 17.78, diésel 17.04.
Gracias, Pati. Y creo que de lo que acabas de mencionar del Día Internacional de la Mujer, no está de más hacer un pequeño reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en el área de logística y de transporte y que vemos. Es un área típicamente masculina.
De caballeros, sí, es correcto.
Y como ya lo has comentado en algunas otras ocasiones, Pati, por ejemplo, ver a las operadoras cuando llegan a participar ahí al Premio Nacional de Seguridad Vial.
Sí, es un agasajo.
Sí, y la verdad es que un reconocimiento porque no la tienen fácil, no es una chamba fácil de entrada, pero tampoco la tienen fácil en un ambiente así. Y también a nivel gerencia es algo que tradicionalmente es muy masculino, pero lo que sí podemos ver día con día es cómo las mujeres están abarcando mucho más áreas en cuestión laboral y lo hacen como cualquiera. Entonces, el reconocimiento para estas mujeres que han estado trabajando en estos ambientes un poquito más complicados que otros. Y pues ya.
Así es, no yéndonos muy lejos, y la verdad es que sí. Desde la perspectiva de nuestra de nuestra instrucción académica, por ejemplo, de Perla y la mía, Al principio de esta carrera había pocas mujeres, ¿no?, en el derecho, y de hecho el día de ayer éramos 3 mujeres en un salón grandísimo como de unos más o menos 20 hombres, ¿no, Perla?
Así es.
En materia regulatoria en el sector del autotransporte, nada más en específico, así que sí, así es, se van empoderando y van abriendo brecha. Entonces, por esto me parece interesante y muy importante haber manifestaciones el día de hoy en diferentes lugares. Entonces, todavía creo que hay mucho por hacer y así es un reconocimiento a quienes han abierto muchas puertas para el sexo femenino.
Así es. Gerardo, si nos das el comentario económico de la semana, por favor.
Claro que sí, Rodolfo. Y bueno, estamos retomando una nota del periódico El Economista, donde estamos viendo la cotización del peso contra el dólar, que nos platicaba Pati, y está abajo de los 20 pesos. Y bueno, esto se debe básicamente al anuncio de la Comisión de Cambios de subastar coberturas cambiarias, que ha tenido un efecto positivo en el mercado y ha permitido que, bueno, desde la toma de posesión del presidente Trump en Estados Unidos se ha apreciado más de un 11% frente al dólar, ¿no? En lo que va del año ha ganado más de 8%, entonces se está recuperando el peso, a pesar de las noticias, de las declaraciones de Estados Unidos. Esto probablemente la semana que entra tenga un nuevo vaivén, porque se está previendo que dentro de una semana, el día 15 de marzo, la Reserva Federal se reúna y probablemente vaya a subir las tasas de interés nuevamente, la tasa de referencia en Estados Unidos, y pues probablemente también tengamos una nueva depreciación, ¿no? Esto no es nada positivo, bueno, principalmente para Estados Unidos, porque lo que pasa cuando el dólar está apreciado o que está muy caro, pues es que la balanza comercial de Estados Unidos es negativa, es mucho más caro comprar allá, y por otro lado a las empresas y a los consumidores estadounidenses les es más barato comprar en otros países, específicamente en México. Y por eso, por ejemplo, en este año las exportaciones norteamericanas han crecido nada, o sea, 1.6%. En enero, por ejemplo, para tomarlo de referencia, y las importaciones aumentaron 2.3%, ¿no? Y esta tendencia se ha visto todo el tiempo cuando el dólar ha estado caro, y pues es natural, ¿no? Ahí está más caro, es más caro inclusive viajar de paseo a Estados Unidos que lo que ellos les cuesta venir acá a México, y así en todas las áreas, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver cómo se va dando este tipo de cambio. La tendencia pues ha sido, como ustedes saben, pues muy negativa para el peso desde su punto máximo, que fue el segundo trimestre de 2003, que llegamos a estar arribita de 12 pesos hasta pues hace un par de semanas, ¿no?, que rozamos los 22 pesos, por ahí estaba el peso. Sí. Ahorita ya estamos a menos de 20, pero pues todavía aparentemente la cotización está sobrevaluada, ¿no?, del dólar.
Entonces esto se traduce esa sobrevaloración en que es caro.
Sí.
Caro es el.
Sí, es caro. Es ha habido procesos especulativos, procesos de incertidumbre que han motivado salida de divisas, de capitales, y por eso se ha debilitado esta cotización. Pero sí, está sobrevaluado, y pues eso beneficia a las exportaciones, sin duda. Pero pues también en general el nivel de perjudica, ¿no?, también el nivel económico de aquí.
Pues no nos emocionemos tanto todavía.
Pues sí, vamos a ver cómo, pero bueno, Gerardo, creo que en balance general creo que no ha estado tan mal como se preveía, ¿no?
Sí, las previsiones eran un poco más catastróficas, y como tú dices, pues hemos estado recuperando un poco, ¿no? Y pues nada más para terminar, bueno, el comentario con las mujeres, sí hay que hacer reconocimiento, como ustedes dicen, pero yo creo que este día es para trabajar en favor de una mayor equidad y una mayor igualdad.
Así es.
De la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI arroja, nada más se los dejo como dato, y se los dejo de tarea, que las mujeres ganan en promedio un 30% menos que los hombres haciendo un trabajo similar. Entonces, estas superadoras que tú reconoces y que sí es muy valioso que estén, seguramente ganan 30% menos que sus contrapartes.
Sí, hay mucho que hacer.
A mi jefe.
Claro, ¿no?
De hecho.
Ahí nos está escuchando.
¿Estás escuchando, Leonardo?
Seguramente nos está escuchando. Sí. No, pero hay mucho por hacer.
Claro.
Yo creo que el mejor escenario es cuando ya no tengamos
que festejar.
Que hacer una pausa para decir que es el Día Internacional de la Mujer.
Exactamente, hay que trabajar en
eso. Exactamente. Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a platicar de algunos temas que traemos en el tintero. Les comento que el pasado lunes hubo una reunión, fue la segunda reunión en ProMéxico, relativo a... ProMéxico está haciendo una serie de... Ellos le llaman mapas de ruta, que es una especie de metodología de planeación para que plantea, que establece las actividades necesarias para mejorar un sector industrial en concreto. Puede ser un sector industrial o alguna región, ¿no? O sea, es decir, aquí lo que ProMéxico está convocando a varias asociaciones y empresas de logística del país es a, con una metodología que ellos tienen, juntarnos algunas veces al mes en un trabajo de planeación estratégica y definir en primera instancia en dónde estamos, en segunda instancia hacia dónde nos gustaría avanzar, cuáles serían ese escenario deseado. Inclusive ProMéxico lo define de una manera muy gráfica, en el sentido de vamos a pensar en un escenario de logística en donde en 5 años te despiertas y lees un encabezado del periódico y qué te gustaría que dijera ese encabezado en materia logística. Del país.
¿Y tú qué dijiste?
No, pues vamos a empezar.
Que ya nos
apenas
distribuyan en drones, ¿eh?
Okay. En drones que ya no nos cobren permisos.
En los municipios, ese sería ideal.
No, entonces esta metodología es interesante porque, como te comentaba, establece dónde estamos, establece hacia dónde queremos avanzar de una manera integral y estratégica, y cuáles son las acciones.
Los retos que tenemos.
Las acciones importantes para llegar a ese escenario.
¿Y cómo vamos a alimentar estos mapas de ruta que estoy viendo, que es una herramienta que se va a desarrollar y va a comunicar sobre todo estrategias centradas en la innovación, ¿no? Aquí nosotros, ¿cómo participamos? Porque veo que hay como tecnologías de la información.
Es que hay de varios temas. Y bueno, ya la primera noticia es que ProMéxico haya tomado logística, ¿no? Eso es importante. Y la otra es que está tomando como a los sectores más relevantes. Justo en una primera ronda nos convocó a nosotros. Creo que está por ahí AMTI, es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, está por ahí AMANAC también.
Los amigos de
AMANAC.
Los
amigos del Instituto Mexicano del Transporte, en fin, varias instituciones. Entonces, en una primera ronda, estamos definiendo las grandes áreas de acción, que fue lo que hicimos el sábado pasado. Y en una segunda ronda, que ya tenemos que empezar esta semana, es a definir actores importantes. Entonces tenemos que enviar como los datos de la gente que consideramos muy importante que también participe en este ejercicio de planeación colaborativa.
Por la academia, Rodolfo, ahorita recordando al doctor Antún, y viendo que esto se va a apoyar a la industria del dato, a la cadena de suministro, y va a haber grupos de investigación. Por supuesto, IMT es el brazo tecnológico y también investigador de la SCT. ¿Pero la academia está participando? ¿Está el instituto? ¿Está alguna institución que haya trabajado
de momento
fuertemente en cadena?
A mí no me tocó en la reunión, pero entiendo que hay como varias reuniones a la par, que es todas que ya se van a empezar a juntar en una sola. Y es probable que ahí que esté la academia en este. Y si no, pues por supuesto que los vamos a invitar a través de ANTP, ¿no?
Muy interesante, Rodolfo. Recuerda que desde que participabas en la Secretaría de Economía, yo te decía, todos estos proyectos a mí me parecen innovadores, me parecen enriquecedores, y algo bien importante ahora que estés trabajando en ellos es los obstáculos que pueda tener la regulación para llevar a cabo esos proyectos. Uh-huh. Porque luego de verdad hacemos cosas muy padres y luego tenemos imperativos jurídicos que no te permiten hacer el desarrollo por completo, llegar a su máximo potencial. Entonces yo creo que por ahí nada más habría un rubro, una pestaña que yo sugeriría que revisaran, es que todo esto que se va a sugerir y todo esto que seguramente vamos a necesitar y van a salir en ideas y se van a ir formando y se van a ir a lo mejor en políticas públicas, que tengamos la base y que no sea las normas, el ambiente jurídico, el obstáculo para llevarlo a cabo, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, Pati, que una de las de los temas que salió en la reunión pasada fue precisamente esta, lo que tenía que ver, por una parte, con normas y leyes y reglamentos. Fue uno de los grandes temas que se planteó para abordar.
Hay que a lo mejor reformar varios.
Ajá. Y otro que tenía que ver con la implementación de esos leyes y reglamentos. Y sí lo pusimos como no solo a ANTP, sino varias asociaciones.
Excelente.
Lo pusimos como uno de los grandes temas que deberíamos de estar cuidando. Lo que sí es que, y vamos a insistir en ello, es muy importante que desde el principio en este tipo de ejercicios de planeación los responsables de implementarlo ya estén inmiscuidos, ya estén considerados desde el primer momento, ¿no? Porque si bien esto es un ejercicio que está haciendo ProMéxico y al cual le está invirtiendo porque sabe que es una industria fuerte, lo cierto es que a la hora de la implementación seguramente esto estaría en manos de Secretaría de Economía o de Secretaría de Comunicaciones y Transportes o en algún área afín. Entonces, lo importante es que desde el principio se involucren estas secretarías también, ¿no?
Sí, no, y son proyectos a mediano, me imagino que a corto, mediano y largo plazo.
Exacto.
Pero todos ellos con un fin de implementación. Entonces yo creo que todas las ideas deben de estar muy bien sustentadas y por supuesto que las modificaciones que refieran como sugerencia al aspecto normativo van a ser fundamentales para que se lleven a cabo y podamos desarrollarlo con todo el potencial necesario, Rodolfo. Yo creo que hay muchísimas cosas bien padres que ha hecho ProMéxico, Economía, claro, y demás en relación y a favor de la logística, el propio Instituto de Ingeniería de la UNAM, y luego tenemos obstáculos como lo que nos está sucediendo en nuestra telenovela en Monterrey, por ejemplo.
Monterrey,
¿no?
Que, ajá. Exactamente.
Pues,
pero bueno, vamos a se los queríamos comunicar por aquí que existe esta iniciativa. Estamos participando. También lo bueno, Pati, es que no van a ser reuniones eternas. Estamos pensando que sea un ejercicio de algunos meses, 3 meses, una cosa así, para ya sacar un documento y que mencione ahí las acciones.
Las primeras premisas, ok.
Estratégicas para llegar, tener el país, tener un México, el México logístico que queremos, ver cómo podemos avanzar en ello, ¿no?
Me parece perfecto el tiempo porque si coincides conmigo, Rodolfo, y todos los trabajos que has hecho desde la administración pública, pues estamos sobre diagnosticados. Ya el diagnóstico lo tenemos muy bien manejado, ¿no? Ya sería más bien hacia dónde vamos y qué necesitamos para impulsarnos, ¿no? O sea, que parece que bueno que es en corto tiempo y no es algo que tengamos que entregar en 2 años.
Esa tiene esa virtud. Y bueno, Pati, también pasando a otro tema. En días pasados la SCT publicó, a ver si lo estoy diciendo bien, la base tarifaria de los servicios de arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el transporte federal.
Sí, ¿no? Sí. Mira,
primero que nada, ¿por qué es importante, por qué es relevante esta cuestión de la base tarifaria?
Mira, nosotros tenemos ya un rato con nuestros amigos grulleros tratando de coincidir en la operación del servicio, el costo del mismo, que este sea eficiente, que sea real, que sea justo. Y han sido muchos años de trabajo con ellos y realmente el establecer bases tarifarias es importante porque el servicio que prestan es es excesivamente especializado. Hay cuatro tipos de grúas para que te des una idea, dependiendo de lo que, del asunto que van a tratar en carretera. Y establecer si cuando te arrastran, cuando tú ya no puedes mover tu vehículo por las propias, tus propias ruedas y con tu propio conductor, y necesitas de un auxilio, precisamente por eso se llaman servicios auxiliares al autotransporte, es posible que solamente necesites un arrastre en origen, salir de esa situación de que no puedes moverte en tus propias ruedas porque a lo mejor es una situación mecánica la que necesitas. O moverte en otro esquema que se llama arrastre y salvamento, además de sacarte de esa situación de un probable accidente, una situación mecánica, necesitas, bien lo dice la palabra, salvar de ahí y moverte un poco más, o quizás llevarte no solamente a mantenimiento, no solamente a tu centro de instrucción, sino al depósito en sí, por ejemplo, en un tema de un accidente, en el tema de una infracción, en un tema algo más grave, ¿no? Entonces son grúas muy especiales porque no es lo mismo mover una góndola que trae vehículos sin rodar, un vehículo de configuración sencilla, a un vehículo de doble remolque, a un vehículo de que corresponde a movimiento de voluminosos, de objetos voluminosos, o a vehículos tanque de materiales peligrosos. O sea, el tecnicismo de la grúa es excesiva, es... La inversión que hacen los señores, los amigos grulleros, realmente es importante. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Cómo se te ocurre que es el mecanismo que debemos de utilizar? Ayer lo platicábamos y ayer la Secretaría nos está reconociendo y entra en materia de la reforma importante.
Nada más, Pati, si me dejas hacer un paréntesis. La cuestión es que, y así lo he entendido, y se percibe como excesivo los costos, ¿no? O sea, en cualquiera de las modalidades, y si no, pues que tengas un desperfecto, cualquiera que haya tenido un desperfecto en carretera y tenga que mover su vehículo, sabrá que sale como fuego. Entonces,
así es, por eso voy para allá.
El problema es como eso, porque por una parte mencionas, Pati, que hay que hacer una inversión importante en estos equipos.
Así es.
Y por la otra estamos en un mercado libre.
Ajá,
¿no?
Pareciera que sí.
Pero por la otra también ahí se percibe que hay como que está cargada la mano, ¿no?
Así es. Entonces, por todas estas inconveniencias de operación, la Secretaría tiene a bien estar trabajando un nuevo reglamento. Así como en otros temas, como por ejemplo peso y dimensiones y el reglamento de autotransporte federal se están uniendo. En este caso, se está realizando un reglamento exclusivo para los servicios de arrastre, salvamento y depósito. La Secretaría, ya lo platicábamos, está reconociendo una figura muy importante precisamente por estos problemas operativos y que a nosotros nos llama la atención y, por supuesto, que nos congratulemos de que exista. Es que, y esperamos que continúe y que sea perseverante este tema, porque ayer tuvimos una reunión como de 6 horas y media o más, donde platicábamos con nuestros amigos los grulleros, nuestros amigos de las aseguradoras y con la propia Secretaría de las organizaciones del sector. La prestación de estos servicios, tanto de arrastre, salvamento y depósito, podrá ser privado también o autorregulado. El autorregulado se refiere al mecanismo que podríamos hacer con las cámaras y organizaciones. El privado es que yo pudiera por mí mismo darme el servicio. Por ejemplo, cuando a ti se te descompone tu coche, pues hablarás a la grúa, a tu seguro, ¿no? Un esquema similar. Le puedo hablar a la aseguradora que yo tengo y pedirle que mueva mi vehículo en ciertas situaciones donde no necesite de una emergencia. La regla va a ser la siguiente: si yo no puedo, yo usuario, yo transportista, yo transporte privado, no puedo usarlo, moverlo por mis propias ruedas, o sea, primero soy yo el usuario del servicio de la grúa, segundo es llamarle a mi aseguradora para que lo haga a través de un permisionario, y tres, ir a un esquema que se llama ROL. Este esquema que se llama ROL está muy interesante porque es donde interviene la la Policía Federal. Los permisos que se les otorgan a la RACE, a RACE Salvamento, son de servicio público. Están permisionados con el servicio público. Y en efecto tienen una tarifa que ya se han sacado de las bases, una tarifa fija por cada tipo de servicio que dan. Pero estos permisos se otorgan por tramo. Entonces, pareciera que el mercado está segmentado, pero hay ciertos tramos donde ya hay muchos permisionarios ahí. Vamos a suponer que la México-Toluca, no sé, Junior en el kilómetro X después de la caseta, ¿no? Por ejemplo, me refiero a Junior porque conoce muy bien las carreteras. A lo mejor en esos tramos tenemos un índice de siniestralidad o de, no tan solo de siniestralidad, sino de oferta de utilización de las grúas grande. O sea, a lo mejor ahí tenemos 200 permisionarios. Y hacia el sureste puede ser que pensemos que no tenemos la necesidad y tenemos 50 hacia Chiapas, por ejemplo, Villahermosa, por allá. Entonces se entregan bajo tramos y nada más pueden operar hasta tramos de 100 kilómetros. Por eso, o sea, la policía
se está moviendo en
100 en ese tramo. Cuando hay un operativo, y ahorita Perla nos va a hablar de los operativos que están ahorita en operación, ahorita precisamente en vivo y a todo color, se hacen muy presentes cuando hay operativos con Policía Federal y con la SCT. Porque en el caso de alguna infracción, de alguna situación, a lo mejor las necesito, a lo mejor, sin perder el principio de primero el usuario, después a lo mejor a mí es a través de un permisionario, y si no, ya después nos vamos al rol. Entonces, están anotados con la Policía Federal. Estamos viendo ayer un mecanismo, si se publican o los dan a conocer, para que no se salten ese rol y sepamos que Grúas Hernández le va a tocar a Transportista Vizcaya, ¿no? Y en el caso de una situación, le llama a la policía al permisionario que sigue un rol 1-1-1-1. Y esto se ha prestado a muchísimas situaciones, por supuesto. Eso, primero, ¿no? En que estés en el rol, en orden. Imagínate, ¿no? ¿Con qué prioridad me va a poner la autoridad? ¿En primero, segundo, tercero o veinticuavo lugar? Y luego, los costos. Como son mecanismos muy especializados, hemos tenido diversas quejas de excesivos costos. Algo que es muy interesante y que creo que es novedoso, y esperemos que pronto podamos entrevistar, Rodolfo, a la gente de SESBI y a la gente de AMIS, es el Sistema Informático de Registro de Servicios. Este es un software que está contemplando el reglamento, que se me hace muy innovador, y que ayer lo decía el director general de Autotransporte Federal, que será obligatorio. Este software contiene los elementos base, o sea, lo que ya se publicó, para automatizar los cálculos de la tarifa máxima autorizada. Es decir, es como en el ferrocarril, es tu TUSE, ¿no? Y, es emitida por la Secretaría, es una forma electrónica para todos estos servicios, arrastre, almacenamiento y depósito. Se consideran las maniobras ordinarias y maniobras especiales, que también existen, que se realizan dentro y fuera del camino. La cantidad, el tipo de grúas utilizadas por los permisionarios del autotransporte. Es decir, yo voy a meter diversos componentes y el software me va a hacer un cálculo de la tarifa máxima. Lo que nosotros ayer le comentábamos al director jurídico, al grupo todo y al mismo Adrián del Mazo, es que debe de estar claro también en el reglamento que si bien es cierto es obligatorio, se establezca que hay la posibilidad de pactar entre el permisionario y el usuario del servicio costos menores a las tarifas máximas autorizadas. Se debe entender que este sistema solo debería ser utilizado cuando las partes así lo convengan y manifiesten su voluntad de adherirse. Es decir, yo y mi grúa no llegamos a un acuerdo de tarifa, entonces me adhiero al sistema informático de registro de servicios, a este software que me va a dar la tarifa máxima, tal como ocurre en el ferrocarril. O sea, yo puedo pactar mi tarifa con el concesionario, yo generador usuario, y muy probablemente, porque las TUSES también son registradas a lo máximo muy alta, y muy pocas se cobran de conformidad con lo que ellos tienen registrado en la Secretaría. Este sería un elemento similar, que me parece muy interesante. Y además es un software que se ha realizado por parte de la industria, ¿no? A través de todo ese tipo de situaciones y malos entendidos y demás.
Y los proveedores están de
acuerdo. De acuerdo, porque ellos alimentaron y ya ellos, se ha trabajado, pero años, uh-huh. Rodolfo, años en que entre los incrementos, entre la operación, entre el número de quejas, entre el número de juicios, y entre que los señores no pierden. O sea, la claro, verdad sí, es que sí, ayer sí. Lo comentábamos, no pierden. Es un sector muy importante, muchos de ellos están afiliados a Canacar, y sí son muy especializados sus servicios y muy especializados sus unidades, y sin la ayuda de ellos seguramente, en muchos casos muy específicos, sobre todo en el tema de accidentes, pues no pudiéramos estarnos moviendo con la agilidad que se requiere. Ajá. Por eso el tramo de 100 kilómetros, para que lleguen antes que la pizza, claro. Rapidísimo, ¿no? Pero para esto yo también tengo esa posibilidad. Tenemos muchos CEDIs muy cerca de carreteras y a lo mejor me puedo dar el servicio. Eso se está reconociendo ahora, y sistemas de autorregulación que lo vemos también como un buen camino. Esto es en general, y creo que la parte más importante para cerrar este bloque de las posibles reformas a y la creación de un nuevo reglamento de grúas, uh-huh. Si lo podemos resumir así, y que pudiera operativamente salvar todas estas situaciones de casos de excesivo
claro.
Cobro de los amigos uh-huh. Grulleros que seguro no es por ahí. Ayer hablábamos y platicábamos de firmar acuerdos, de hacer cosas entre todas las partes para garantizar que la operación sea eficiente bajo esquemas de calidad y de competitividad, porque también el tema del rol a mí me preocupa mucho que siga subsistiendo, porque como es territorial, es bajo jurisdicciones, pues nos sigue preocupando el tema de competencia uh-huh. económica, ¿no? El que ayer decían los suyos, ya no den más tramos donde hay muchos. O sea, la autoridad no puede decir no te doy. Estás hablando de desplazamiento de mercado. Si le niegas, por mucho estudio de factibilidad, si le niegas el que pueda trabajar en un tramo cuando otros ya están ahí. A lo mejor la oferta y la demanda es una situación que oscila uh-huh. Y no sabemos cómo se va a comportar mañana. Y nada más esas autorizaciones son por tramos definidos. Entonces está bien interesante, es un tema muy técnico, es un tema muy especial, pero la verdad es que o sea, ya nos llevó muchas horas y esperemos haber llegado a un proyecto prácticamente final.
Ajá. Pues ojalá, a ver si nos mantienen informados. Y Perla, si nos puedes platicar brevemente acerca de los operativos del transporte de carga. ¿Qué está pasando en ese tema?
Bueno, Rodolfo, te comento rápidamente. La Unidad de Supervisión de Autotransporte Federal Ajá. nos hizo llegar un oficio donde nos está solicitando, o nos está invitando, mejor dicho, presentar a personas como observadores Ajá. en una verificación documental de peso y dimensiones y condiciones físico-mecánicas de los vehículos del Servicio de Autotransporte Federal. Y también, bueno, obviamente, transporte privado de carga. Estas verificaciones se van a llevar a cabo de forma simultánea en centros fijos de verificación de peso y dimensiones en diversos estados, que ahorita, bueno, los menciono. Van a ser del 13 al 25 de marzo del año en curso, y Ajá. cualquier persona que quiera ir a supervisar, a observar, mejor dicho, cómo hacen esta supervisión, puede hacerlo. Van a estar ellos ubicados en los centros fijos de Nuevo León, en las carreteras de Metahuala, Saltillo, Ciudad Victoria, Monterrey, Monterrey, Reynosa, en el tramo de Cadereyta, China, y bueno, también en el estado de Coahuila, en Saltillo, Monterrey, en el tramo Saltillo, Monterrey, y en Zacatecas, en el tramo de Zacatecas-Durango, de Zacatecas-Calera, en San Luis Potosí, en la carretera de San Luis Potosí-Matehuala, uh-huh. en Tamaulipas, en el tramo de Monterrey-Nuevo Laredo, en Querétaro, en la México-Querétaro, y en Chihuahua, en la Gómez Palacio-Jiménez. Van a estar también en el tramo Zavala-Jiménez, ahí van a estar ubicados los centros fijos, van a estar haciendo las verificaciones documentales, más allá de más que nada de peso, dimensiones y condiciones físico-mecánicas. Asimismo, van a realizar estas mismas verificaciones, donde también se nos solicita o se les invita a participar como observadores, en varias carreteras del Estado de México, que es la México-Querétaro, en el sentido de hacia la Ciudad de México, y en Atexcoco, Ecatepec, en San Bernardino, Guadalupe, Victoria. Yendo hacia Texcoco. Ahí también van a estar ubicados los centros fijos de verificación donde se van a llevar a cabo estas supervisiones. Es muy importante que los interesados acudan como observadores. Esto para ver qué es lo que realmente verifican, cómo lo hacen. Y esta información, obviamente la pueden transmitir a sus empresas, a sus amigos conductores, a los operadores, ¿no? Para saber en qué realmente es lo que están evaluando los inspectores. Y bueno, esa es la información.
De nuevo, Perlita, ¿qué requisito tienen que cumplir los observadores?
Pues en realidad no tienen que cumplir ningún requisito. Tienen que informarlo, ¿no? A la Dirección de Supervisión del Transporte Federal.
Sí, pero bueno, o sea, no puede llegar y ya nada más me pongo.
No, obviamente, ellos tienen que informar que van a ir, que se van a presentar como observadores. Va a ser por las mañanas y sin ningún problema realizan ese registro directamente con la dirección y ya ellos pues les dirán qué es lo que tienen que realizar en esas verificaciones.
Lo que normalmente hacen, Rodolfo, los observadores que han sido, por ejemplo, por parte de ANTP, la difusión que nosotros hacemos es para que alguna agente operativa de las empresas socias se presenten en los centros fijos o en los puntos que acaba de señalar Perla, y que la Secretaría tiene a bien avisarnos cuando se hacen operativos específicos de peso y dimensiones o de algún otro tema, ya que para las empresas la transparencia, pero para todos la transparencia de la verificación es muy importante. La ANTP siempre, como organización, nosotros no mandamos directamente, por ejemplo, a Junior y a Iris a que vayan a ver cómo lo hacen. Nos gusta que vayan las empresas en el caso de que así ellos quisieran revisar y a estar como auditando a los verificadores de la Secretaría. Es para precisamente transparentar el trabajo y también para ver en todo caso que cómo a ellos los estarían verificando. Y bueno, la organización tal cual no manda funcionarios de ANTP porque siempre hemos señalado la confianza que lo tienen que hacer bajo las líneas estrictas de los procedimientos jurídicos. Sin embargo, siempre lo ha dejado abierto la Secretaría para transparencia y veamos cómo están trabajando los verificadores y que nosotros no tengamos el día de mañana sorpresas, ¿no? Entonces me parece muy interesante que siempre abran esa puerta. En el caso, por ejemplo, de la Policía Federal, tienen operativos permanentes, ahí estaríamos teniéndolos que cazar para estar viendo cómo lo hacen, pero la SCT sí nos manda siempre los operativos para poder invitar a algunos. Y normalmente lo que hacen, a veces nos avisan a nosotros mismos y nosotros se lo mandamos al director de operación de la Secretaría para que los tenga contemplados en los centros fijos que pudiéramos mandar gente.
Bueno, pues aprovechando, vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook ANTP México y en Twitter @ANTP México. Seguimos con más de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx. También está disponible en iTunes.
¿Sabías que?
Inician un plan de reordenamiento de los puertos de Quintana Roo. Entre las acciones que han implicado la reconstrucción administrativa y financiera de los puertos de Quintana Roo, iniciada por su titular Alicia Ricalde Magaña, está la de recuperar una cartera vencida por más de 20 millones de pesos, casi $1,000,000, de muelles y particulares marinas. Dichos recursos representarán un importante apuntalamiento financiero ante el presupuesto asignado al sistema de puertos de Quintana Roo, que apenas alcanza los 37 millones de pesos, que recibirá de parte del gobierno del estado. Con información de Infotransportes.
La cápsula. La cápsula.
Inaugura el Libramiento Poniente en San Luis Potosí.
El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Libramiento Poniente de San Luis Potosí y señaló que las obras proyectan a un país moderno, creciendo y con una muy buena infraestructura de comunicaciones para el desarrollo de la nación. Hoy trabajamos porque México sea cada día más competitivo, porque sea un país verdaderamente atractivo para la inversión, para que México siga siendo una nación competitiva,
dijo el mandatario.
Ha de Además, mencionó que para incrementar la competitividad del país, el gobierno ha venido trabajando orientado en dos pilares. Primero, modernizando el marco legal. Y segundo, la edificación de importantes obras de infraestructura. Con información de Transportes y Turismo.
Cumplimos 20 años de estar en México. Y en esos 20 años ha pasado mucho más que solo tiempo. Son 20 años de trabajo intenso para lograr mejores productos, mejor rendimiento, mejores resultados. En una palabra, mayor uptime en todas nuestras unidades. En 20 años hemos entendido que nuestro negocio solo crece cuando logramos crecer el negocio de quienes usan nuestras unidades. Y justamente por eso no tenemos clientes, tenemos amigos. International, 20 años en México.
ANTP agradece a Navistar y Kenwood, patrocinadores de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga.
Estamos de regreso, amigos, qué bueno que sigan con nosotros. Y Patti, pues el día de hoy, ya como plato fuerte, tenemos al doctor Juan Pablo Antún Callaba, quien es jefe de del grupo de investigación.
En Ingeniería de Transporte y Logística.
Y Logística del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
Exacto.
¿Cómo está, Doc?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo, y ahora, ya que regresó, lo tuvimos como en el programa el año pasado, como a mediados, ¿no?
Estabas en Europa.
Uh-huh. Estaba allá en Portugal, Doc. ¿Cómo le fue?
Exacto.
¿Qué tal el viño verde y el bacalao?
Muy bueno el viño verde y el bacalao.
Muy bien.
Un año sabático que no fue tan sabático, ¿no?
Bueno, sí, siempre es un año sabático es también un momento de innovación, de encontrar otros lugares, de visitar gente, de visitar lugares. Fue muy interesante, muy interesante.
Doctor, y ahora precisamente por lo que estamos platicando en este momento es porque en este año sabático llevó a cabo un proyecto de investigación que tiene que ver, y lo platicaba con Pati al principio del programa, con temas que aparentemente no tendrían absolutamente ninguna conexión entre sí, que son los centros históricos y la distribución de mercancías.
Exacto.
¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación?
Bueno, yo quisiera primero contarte un poquito cómo fue. El proyecto era un proyecto de políticas públicas innovadoras para el mejoramiento de la logística de la distribución en centros históricos y hacer propuestas experimentales para los barrios históricos de Lisboa. Entonces, te quiero contar un poquito eso. En el caso de Lisboa no hay un barrio histórico, sino que hay un conjunto de barrios históricos. La ciudad está construida en 7 colinas y cada colina tiene, de alguna manera, un barrio histórico. Entonces, lo que trabajamos fue el sector Horeca, o sea, el sector de la hotelería, la restauración y la cafetería. Y lo primero que hicimos fue mapear en los barrios históricos, en estos barrios históricos, dónde estaban los restaurantes, las cafeterías y los hoteles. Los mapas que hicimos presentan una altísima densidad de restaurantes en particular y también de hoteles. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, lo que hicimos fue primero averiguar la operación, el horario de operación del sector Horeca. Y en general el almuerzo en Lisboa se hace a partir de las 12:30 de la mañana hasta un poquito antes de las 2. Entonces, eso presentaba unos horarios muy específicos, límites para las entregas de mercancía para preparar comidas en particular, ¿sí? Y además de atender los hoteles donde se atienden la recepción de las sábanas limpias, uh-huh, los pequeños utensilios para el baño, pero bueno, Lo más dramático es lo que tiene que ver con los restaurantes. Entonces, después de eso, nos dedicamos a ver los proveedores más importantes y entrevistamos 36 empresas, desde distribución de cerveza, distribución de café, distribución de bacalao, distribución de frutas y verduras, distribución de pollo, una inmensidad de insumos. Y hicimos además un gigantesco reportaje fotográfico de la operación de carga y descarga para ver, para fijar ideas sobre la problemática que presentan los barrios históricos. Entonces, en los barrios históricos las calles son angostas, hay no una total peatonalización, uh-huh, pero casi no hay aceras, entonces la gente camina por la calle y hay un conflicto con los peatones y la carga, entonces, y los vehículos de carga. Entonces, sobre eso hicimos un reportaje muy intenso, y con las constantes de siempre, es decir, los camiones se quedaban en los cruces peatonales, en los lugares más insólitos, y empezamos a ver a qué se debía esas cosas, a la no existencia de áreas de carga y descarga, la, uh-huh, ocupación de las áreas de carga y descarga por vehículos particulares, y empezamos a diseñar un conjunto de políticas públicas innovadoras para la alcaldía, para el municipio, y de alguna manera los instrumentos principales son, primero, una gestión horaria de la vialidad. Entonces, para cada uno de los barrios históricos, sugerimos una gestión de vialidades específicas. Uh-huh. Y, por ejemplo, para mostrarte cosas muy innovadoras, se proponía que en algunas calles no entraran los vehículos particulares entre las 9 y las 11 de la mañana. Entonces, en esas dos horas, solo podían entrar los vehículos de carga y los residentes, o sea, los automóviles de los, uh-huh, residentes, pero no circular vehículos de personas que no vivían, uh-huh, ahí. Entonces, eso generaba una gigantesca área de carga y descarga para hacer una operación muy rápida y entregar los insumos a los restaurantes en particular. Uh-huh.
Ahí, doctor, si me permite hacer un paréntesis,
sí,
bueno,
sí.
Uno, aclarar que no, que Lisboa no es la primera ciudad que le toca estudiar centros históricos, ¿no? Que ya hay todo, es todo un tema detrás, que inclusive me parece que la Unión Europea trae el tema de la protección de cascos históricos.
Claro, en la Unión Europea hay una gran cantidad de estudios realizados sobre la distribución urbana de mercancías en ciudades europeas, en particular las que tienen centros históricos. Uh-huh. Casi todas tienen centros históricos, pero algunas tienen centros históricos más conflictivos para la distribución.
Uh-huh. Y ahora, doctor, nos hablaba de la gestión horaria.
Uh-huh. Esa es la primera, uh-huh, el primer instrumento, la gestión horaria de la vialidad.
Y quiero hacerle una pregunta un tanto, sí, obvia, pero que trae un trasfondo. ¿Por qué no prohibir, no decir, la alcaldía, no entran los vehículos de carga y se acabó?
Bueno, la respuesta sencilla es que si usted está sentado en un bar no puede, y pide una cerveza, y no pueden decirle que no hay porque no entró el camión para entregar la cerveza. Uh-huh. O sea, los centros históricos son los lugares de mayor turismo, claro, los lugares donde hay mayor número de restaurantes, cafés, bares, donde hay una demanda intensa, entonces puede ser que sea necesario un resurtido en la jornada, los lugares son relativamente chicos, no hay lugar para embodegar, para guardar, uh-huh, mercancía, tampoco se puede guardar en la acera porque la imagen urbana no lo permite. Entonces, la movilidad de las mercancías en los centros históricos es fundamental.
Doctor, una pregunta. A mí me parece súper interesante y no sé si en tu experiencia de investigación de movilidad en estos centros turísticos, en estos centros históricos, en estos, le llamaríamos en México, en estos pueblos mágicos, que en efecto son pequeños, que son jurisdicciones de poco kilometraje, por ejemplo, un perímetro A del centro histórico de la Ciudad de México, en fin, me parece relevante que aquí a quien le demos una restricción horaria sea a los vehículos particulares para que se vuelva esto el paso para la carga y entonces hagamos en este momento esa carga y descarga que pudiera ser muchísimo muy ágil. En la experiencia que tiene, no solamente en Oreca, ¿has mandado alguna señal? ¿Otros resultados te han dado esto en particular de detener a los vehículos de nosotros los particulares para dar paso a la carga?
Sí, y me parece muy interesante. Y además, no solo los pueblos mágicos, tenemos 10 centros históricos de ciudades mexicanas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Además de la Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, el Centro Histórico de Puebla, el de Oaxaca, el de Campeche, el de Tlacotalpan, el de Querétaro, el de Morelia, el de Zacatecas y el de Guanajuato.
Hermosos,
o sea, todos. Y esos están en la lista de la UNESCO y es muy importante.
Sí, y esto de decir, ustedes como particulares no entren en este horario porque vamos a hacer el movimiento de desplazamiento de mercancías, se me hace totalmente interesante.
Sí, eso es muy, muy, muy interesante. El segundo instrumento, perdón que me pase no perderme, el segundo instrumento es la asignación de áreas de carga y descarga en la vía pública. Y eso tiene un horario de funcionamiento, en general es entre las 8 de la mañana y las 5 o 6 de la tarde, no más tarde, para permitir que los residentes que vuelven, según el horario, en Lisboa a las 6 de la tarde se terminó de trabajar, a las 6 de la tarde la gente vuelve y puede estacionarse el automóvil particular en las áreas de carga y descarga. Y nuevamente a las 8 de la mañana tiene que liberarlo. Ajá. Entonces, esta asignación es muy importante. ¿Dónde hacerla? Hay que hacerla en las cabeceras de las manzanas. Las cabeceras de las manzanas, estudiando bien cuál es la circulación de la transversal inmediata. Entonces, supongamos, si en la transversal inmediata el tráfico viene del lado izquierdo, en la cabecera baja de la calle sobre el que estamos asignando el área de carga y descarga, no habría que asignarla, habría que asignarla en la siguiente cabecera. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí. Doctor.
Entonces esto es muy importante, pero además de asignar el área de carga y descarga, la gestión del área de carga y descarga es muy importante. Y tal vez el mejor ejemplo, y por eso lo estábamos proponiendo, en Lisboa se hizo una gestión con sensores uh-huh. en el pavimento para detectar la presencia de los vehículos de carga. Es caro ese sistema. Yo prefiero el sistema de Barcelona. En Barcelona, en cada área de carga y descarga hay una señalización vertical con un código, un código de varias dimensiones. Entonces, el chofer con el teléfono inteligente, digamos, toma la señal, escanea, y en ese momento recibe a través de una app la indicación de que está en línea, se sabe cuál es el número, cuál es el código de esa área de carga y descarga. Ajá. Inmediatamente el programa le da el tiempo disponible para estar estacionado, que puede ser variado, pero nunca inferior a media hora. Entonces después se hace la operación de carga y descarga y el conductor le da la salida del lugar. Por supuesto que hay cámaras de video controlando de que el chofer no haga una cosa de decir que se fue y no se fue. Uh-huh. pero eso es muy, como las multas son intensas, nadie lo hace, y entonces esa información del área de carga y descarga ocupada o desocupada o pronta a desocuparse está disponible sobre internet, y entonces la gerencia de tráfico de la compañía de transportes ve que hay tales o cuales zonas que están libres y de esa manera puede reordenar las rutas, y eso es muy interesante.
Doctor, en estas 12 estrategias que propone, veo que lo que de fondo es diferente, comparado por lo menos aquí con México, es que hay un reconocimiento de, digamos, del transporte, de que el transporte carga es importante,
¿no? Es fundamental.
O sea, vaya, que las autoridades tienen muy, muy maduro el concepto de que, pues, de que no se trata de prohibir el transporte de carga, pues, de que no es nada más una cuestión de que es un mal necesario, ¿no?
En realidad no es un mal.
Ajá. Sí, claro, nosotros lo sabemos.
Forma parte de las actividades de la ciudad. La ciudad es un espacio de consumo.
Claro.
Esencialmente es un espacio de consumo. Entonces, los bienes a consumir tienen que ser transportados y entregados en los puntos donde se adquieren, ¿verdad?
Además de estas dos estrategias, doctor, ¿hay algunas otras que hayan propuesto?
Después tenemos una estrategia de proyectos de microplataformas logísticas. Y eso es, hay varios ejemplos. Uno es crear áreas de microplataformas logísticas construidas específicamente. En el caso de Lisboa se propuso hacer una, estaba el proyecto avanzado y después cambió el partido político que manejaba la alcaldía y lo canceló y lo transformó en un parking. Pero una de las cosas que se puede hacer es que los parkings en la parte cercana a la salida se transforme un área en una microplataforma logística. Entonces, tenemos en los centros históricos de Lisboa 3 estacionamientos para vehículos particulares donde se propone realizar microplataformas logísticas en un segmento cercano a la entrada del estacionamiento. Y esto es muy sencillo, funciona bien. Como en general están concesionados o privatizados de alguna manera, los ingresos igual se recibirían a través de un subsidio del municipio o un subsidio más una tarifa preferencial que pagan las empresas. Esto se puede hacer. Y después, esto era relativamente difícil porque los estacionamientos son poquitos. Pero lo que sí hay es también proyectos de centros comerciales en la vecindad de los barrios históricos. Entonces, los proyectos de los centros comerciales deben incluir que en el estacionamiento del centro comercial, que siempre tienen los nuevos, haya una sección que funcione como una microplataforma logística. Y esto es muy factible.
Ya lo habíamos comentado hace tiempo, doctor. Digamos, de toda su experiencia analizando los cascos históricos de varias ciudades, que son como, que quisiera pensar que son unos laboratorios estupendos, ¿qué podemos aprender en la experiencia mexicana, sobre todo a la luz de lo que está sucediendo en muchas ciudades del país en donde están exigiendo los gobiernos locales permisos por circular, por maniobras de carga-descarga, por maniobras varias, por prohibiendo la circulación de vehículos? ¿Qué podríamos aprender de esa experiencia internacional, doctor?
Bueno, yo insisto en la importancia de la movilidad de las mercancías, eso es clave, y además de valorizar algunas experiencias en México que son líderes. Por ejemplo, la utilización de vehículos full eléctricos, como lo realizan varios de los asociados a la ANTP en la distribución en centros históricos, es algo que en Europa entusiasma, porque en Europa no hay. En los centros históricos no necesariamente hay vehículos eléctricos. En el caso de Lisboa no hay vehículos eléctricos.
No son necesarios, entonces.
Claro, por supuesto que son necesarios. ¿Sí? Y además valorizar este ejemplo de demostración en México como experiencia mexicana.
Sí, aquí sí tenemos. Ajá. Sí, sí, la verdad para nosotros, por ejemplo, nada más recordarás, doctor, en centro histórico son totalmente para nosotros operativos los vehículos eléctricos, ¿no? Estos vehículos pequeños, estos vehículos que nos han hecho distribuir de forma más eficiente en el perímetro A, ¿no?
No, además, doctor, se acuerda, hay en el centro histórico de la Ciudad de México la población flotante se calcula en 2 millones de personas.
Exactamente.
Por supuesto que. Mercado. Exactamente, cualquier cosa justifica un mercado de 2 millones de personas al día.
Es impresionante.
Metamos el vehículo que.
Que sea, claro.
Claro que sí, doctor.
Claro, en esta relación que estoy contando, que tiene que ver con Lisboa, en Lisboa no hay vehículos eléctricos por la altura de las colinas. Las colinas tienen unas pendientes importantes, y entonces, si bien los vehículos híbridos funcionarían, los full eléctricos tendrían dificultad.
Claro.
Que es diferente a los casos mexicanos, que casi todos nuestros centros históricos son planos, ¿verdad?
Sí, 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 doctor. Y bueno, la verdad es que podríamos seguir platicando de esto, pero pues, ¿qué le parece si lo invitamos para otro día?
¿Cómo no?
Y además que nos esté, ya para platicar acerca de las investigaciones en curso en el Grupo de Investigación de Transporte y Logística de ahí del Instituto de Ingeniería y otras cosas y otros chismes de allá de Europa.
¿Cómo no?
No, doctor.
Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, doctor.
Gracias.
Hasta luego. Y bueno, Pati, pues ya, eso fue todo por hoy. Le agradecemos mucho al doctor Juan Pablo Antún que nos haya dejado entrevistarlo. Y bueno, y les agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Muchísimas gracias, Gustavo.
Nos vemos, hasta la próxima.
Iris.
Nos vemos, hasta luego.
Perla.
Hasta luego, que tengan un muy buen día.
Pati.
Nos vemos en la siguiente edición.
Nos vemos en la siguiente. Marco, Uriel, al equipo de producción, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima.
ANTP, usuarios del transporte de carga. Porque la seguridad, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura, la competitividad y productividad es responsabilidad de todos. ANTP. La logística del transporte en la radio. Envíanos tus comentarios o sugerencias vía Twitter o Facebook a ANTP México. Los invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx, en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces Transporte e Industria? Te invitamos a conocer la revista de Transporte e Industria, en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística.